Buenas tardes, les habla Reinaldo Avendaño, coordinador de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Viracachá. Presentamos un cordial saludo a los estudiantes, padres de familia y docentes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria. Los invitamos para que continúen desarrollando sus actividades, para que continúen desarrollando sus guías, para que los señores estudiantes pidan el apoyo a sus docentes vía telefónica o vía WhatsApp para que pidan las aclaraciones de las inquietudes, de las dudas que tengan frente a las guías que ellos han elaborado para que puedan avanzar en su proceso de aprendizaje. Sabemos que no es fácil, sabemos que estamos atravesando por una situación difícil, pero tenemos que subir el ánimo, tenemos que ponerle el entusiasmo para que podamos avanzar en este proceso. La idea es que podamos continuar nuestro año escolar hasta cuando podamos reencontrarnos de manera presencial. Mientras tanto, vamos a estar utilizando estos medios que tenemos a nuestro alcance, como el espacio que nos han concedido en esta emisora, para poder llegar a ustedes, para poder tener ese contacto más cercano, ese contacto en sus hogares. Entonces, en el día de hoy, dentro del espacio que le ha correspondido al área de humanidades, me he propuesto presentarles un taller sobre cómo realizar lectura. ¿Por qué este taller? Básicamente porque sabemos que la lectura es una de las actividades transversales a todas las áreas, porque no solo hacemos lectura en el área de lengua castellana, sino que también hacemos lectura en todas las demás áreas, en matemáticas, en educación física, en todas las áreas necesitamos realizar, hacer este ejercicio. La idea es poderles ofrecer unas pautas para que cuando hagamos estas actividades las hagamos de una manera que nos dé más beneficio de poder orientar la actividad. Entonces, el taller lo hemos organizado, se llama Fundamentos de la Comprensión Lectora y va dirigido para todos los estudiantes de la institución, desde los más pequeñitos hasta los de grado 11. Inicialmente vamos a presentar entonces un poema de Mario Benedetti que se llama No te rindas. En este poema pues nos hace una invitación exactamente como su título lo indica a continuar a pesar de las dificultades. También hacemos la invitación a los estudiantes para que organicen su tiempo, para que puedan desarrollar sus actividades académicas, pero también para que puedan colaborar en sus casas. Que no nos dediquemos única y exclusivamente a realizar el ejercicio o la tarea de la casa o las actividades de las que tenemos asignadas en nuestras granjas, en la agricultura y la ganadería, sino que también le dediquemos el tiempo al estudio, eso es importante, avanzar en ese proceso que nos va a permitir en el futuro tener el éxito que estamos deseando para la finalización del año escolar. Entonces la invitación para que realicen todas sus actividades, para que programen su tiempo y para que puedan cumplir tanto en la casa como en la institución. Entonces procedemos a escuchar el poema No te rindas de Mario Benedetti.
No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos. Liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero.
Escuchada la lectura anterior de esa reflexión, nos queda pues que podemos salir adelante a pesar de las dificultades. Continuamos con nuestra guía, miramos aquí los aprendizajes. Dentro de estos tenemos desarrollar una estrategia para la comprensión de lectura en todas las áreas del conocimiento y para todos los niveles de educación básica y media. Reconocer que las estrategias de comprensión lectura no son un aprendizaje exclusivo del área del lenguaje, sino que tienen aplicabilidad a cualquier tipo de texto de cualquier área del conocimiento. ¿Qué son las estrategias de comprensión lectora? Las estrategias son herramientas para ayudar al lector a comprender lo que lee. Para la comprensión se requiere la práctica de estrategias que se aplican a textos de todas las áreas del saber. Son herramientas de aprendizaje que facilitan una lectura activa, intencional, autorregulada y competente en función de la meta y las características del material textual. En esta estrategia que vamos a desarrollar el día de hoy, a partir del siguiente audio, vamos a tener en cuenta tres etapas: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Antes de la lectura, ¿qué corresponde hacer antes de la lectura? Determinar el tipo de texto, saber qué estructura tiene, facilita la interpretación y la organización de la información. Los tipos de textos se clasifican según su estructura y propósito, dentro de los cuales tenemos el texto narrativo, cuyo propósito es contar historias o hechos que pueden ser reales, imaginarios o ficticios en relación con uno o varios personajes durante un tiempo específico y en un lugar determinado. Los ejemplos de estos tipos de textos son la memoria, el diario, la fábula, el mito y el cuento. El texto argumentativo, suyo propósito es demostrar la opinión del escritor en torno a un tema específico a partir de la presentación de una serie de razones o argumentos. Los ejemplos de este texto son el artículo de opinión, el discurso político, el ensayo o la reseña. El texto expositivo, su propósito es presentar y explicar con claridad y un orden de ideas preciso diferentes aspectos sobre un tema. Como ejemplos tenemos el artículo científico, el libro de texto, la infografía, el glosario o el informe. El texto instructivo. Su propósito es dirigir las acciones del lector al presentar una serie de etapas de un proceso o de instrucciones para actuar frente a una situación. Ejemplos de este texto son el manual de instrucciones de un deporte o de una construcción. El texto informativo. Su propósito es dar a conocer una información de interés para un público determinado. Como ejemplo tenemos una carta, el memorando, el informe o una noticia. El texto descriptivo. Su propósito es representar los rasgos, cualidades y características de un espacio, una persona, un sentimiento o una expresión. Como ejemplos de estos tenemos la adivinanza, el mapa, el plano, un diario de viaje o una guía turística. El texto lírico. El propósito es de este texto es expresar de manera artística la belleza por medio de la palabra, sujeta a la medida, a la cadencia y al resultado del verso. Como ejemplos tenemos la rima, el poema, la copla y la caligrafía. Bien, entonces para el análisis siguiente vamos a utilizar el cuento Los dos que soñaron de Jorge Luis Borges. Inicialmente entonces nos planteamos antes de la lectura quiénes son estos personajes y qué pudieron soñar. Ese es el primer punto que tenemos que solucionar. Segundo aspecto que iríamos a tener presente, determinar el propósito de esta lectura. ¿Para qué leo este texto? ¿Para qué está escrito? ¿Quién lo escribe? ¿Informa, narra, explica o expone? ¿Cómo lo hace? El tercer aspecto sería activar los conocimientos previos y hacer predicciones sobre el contenido del texto. Eso es lo que vamos a hacer a partir del título. Revisar el título y los subtítulos. En este caso solo vamos a tener el título, Los dos que soñaron, e imaginar a qué hace referencia. Hacerse una idea de lo que trata el texto. Este momento permite que el lector reflexione sobre lo que ya sabe y se anticipe a lo que va a leer. Durante la lectura. En este caso, voy a dar directamente las instrucciones durante la lectura para que las tengan presentes más adelante cuando pasemos el cuento. La idea es que tomen nota de las preguntas, ojalá, para que cuando transcurra la historia vayan llevando el hilo y las puedan solucionar. La estrategia durante la lectura tiene como primer elemento reconocer el tema, la idea principal, reconocer la idea principal de un texto es la herramienta más importante para una buena comprensión. Cuando la idea central no está explícita, citada en el texto, el lector debe deducirla mediante la interpretación de los detalles y formularla con sus propias palabras. En este caso, para este cuento de los dos que soñaron, vamos a tener presentes estos cuestionamientos. ¿Cuál es la idea principal del cuento Los dos que soñaron? ¿En qué lugar del mundo se presentó este relato? Un segundo elemento es buscar el significado de las palabras desconocidas. Para desarrollar esta estrategia, se recomienda que el lector anote las palabras desconocidas e intente deducir su significado de acuerdo con el texto y el contexto que está presentando. Y ahí solucionamos entonces el interrogante mientras escuchamos la lectura. Esta palabra, frente a las palabras desconocidas, esta palabra me indica una acción, es una palabra que describe algo y lo vamos escribiendo. Un tercer elemento que vamos a tener en cuenta durante la lectura es identificar los personajes de una narración. Identificar los personajes de una narración es un elemento crucial en la comprensión de una historia. El autor usa recursos del lenguaje como descripciones de personajes o lugares, metáforas, comparaciones, para dar a sus personajes una forma de ser, sentir y actuar. Es lo que conocemos como una personificación. En este momento, o en este tercer paso, estaríamos entonces durante la lectura solucionando los siguientes interrogantes. ¿Cómo son físicamente los personajes que plantea el relato? ¿Cómo son los lugares donde se desarrolla la historia? La idea es intentar resolverlos durante la lectura. Punto 4 es establecer relaciones de causa y efecto. Este aspecto del lenguaje permite al lector identificar las causas que generan una situación, fenómeno o problemática y las repercusiones directas o indirectas de este se desprenden. Se pueden hacer profundizaciones en la comprensión y transferir esta habilidad a otras áreas disciplinares, que es el propósito que tenemos. Un quinto aspecto durante la lectura, o mientras se pasa la narración, es recrear la secuencia de eventos. Es particularmente importante para los textos narrativos, como el texto que estamos trabajando el día de hoy, y hace referencia a la identificación de los grandes momentos de una historia, un inicio, un nudo y un desenlace, y a su vez a los eventos que se desarrollan en cada uno de esos grandes momentos narrativos. Aquí vamos a responder los cuestionamientos cuál es el nudo de esta historia y cuál será su desenlace. Un sexto aspecto sería releer y parafrasear. Releer una parte confusa del texto cuando estamos haciendo texto o leyendo texto escrito es una estrategia válida de autocorrección a la que recurre el lector de todas las edades cuando identifica fallas en su comprensión o problema de atención. Hacer énfasis en el aspecto que causó dificultad para encontrar el sentido en una nueva lectura. Y aquí nos estaríamos planteando algunas los interrogantes o el interrogante que tiene que ver con reconstruir algunas partes del texto que se está narrando para encontrar el sentido global. Un séptimo aspecto sería realizar inferencias, que es establecer conexiones entre el conocimiento previo que tiene el lector y el texto que se está leyendo. Asociar la información de lo que sé del tema y lo que está escrito en el texto para sacar mis propias conclusiones. Entonces ahí voy a mirar cuánto sé yo del contexto que me está planteando la historia. ¿Qué sé de la cultura árabe, por ejemplo? ¿Dónde se ubica? ¿Cuáles son sus costumbres, creencias y tradiciones? ¿Por qué Mohamed se dirige a Isfahán? ¿Quién es el narrador del texto? ¿Es un narrador protagonista, es testigo o es omnisciente? Normalmente son tres tipos de narradores. El narrador protagonista, es decir, que él mismo está presentando su historia. El testigo, cuando se presenta la historia de otra persona. O el omnisciente, cuando sencillamente es un narrador que todo lo puede ver. Con esto terminamos esta actividad de antes de la lectura. O durante
habiendo
la lectura.
Habiendo hecho estas aclaraciones y habiendo hecho estas precisiones e interrogantes de las etapas de antes de la lectura y durante la lectura,
vamos a proceder a escuchar la narración, el cuento de los dos que soñaron.
Historia de los dos que soñaron. El historiador arábigo El-Ishaqi refiere este suceso. Cuentan los hombres dignos de fe, pero solo Alá es omnisciente y poderoso y misericordioso y no duerme, que hubo en el Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan magnánimo y liberal que todas las perdió menos la casa de su padre, y que se vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el sueño lo rindió una noche debajo de una higuera de su jardín, y vio en el sueño un hombre empapado que se sacó de la boca una moneda de oro y le dijo:
tu fortuna está en Persia, en Isfahán. Vete a buscarla.
A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo viaje y afrontó los peligros de los desiertos, de las naves, de los piratas, de los idólatras, de los ríos, de las fieras y de los hombres. Llegó al fin a Isfahán, pero en el recinto de esa ciudad le sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. Había junto a la mezquita una casa, y por el decreto de Dios Todopoderoso, una pandilla de ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa, y las personas que dormían se despertaron con el estruendo de los ladrones y pidieron socorro. Los vecinos también gritaron, hasta que el capitán de los serenos de aquel distrito acudió con sus hombres y los bandoleros huyeron por la azotea. El capitán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el hombre del Cairo y le menudearon tales azotes con varas de bambú que estuvo cerca de la muerte. A los dos días recobró el sentido en la cárcel. El capitán lo mandó buscar y le dijo:
¿quién eres tú y cuál es tu patria?
El otro declaró: soy de la famosa ciudad del Cairo y mi nombre es Mohamed el Magrebí. El capitán le preguntó:
¿qué te trajo a Persia?
El otro optó por la verdad y dijo:
un hombre
me ordenó en un sueño que viniera a Isfahán, porque ahí estaba mi fortuna. Ya estoy en Isfahán y veo que esa fortuna que prometió deben ser los azotes que tan generosamente me diste.
Ante semejantes palabras, el capitán se rió hasta descubrir las muelas del juicio. Y acabó por decirle:
¡Hombre desatinado y crédulo! Tres veces he soñado con una casa en la ciudad de El Cairo, en cuyo fondo hay un jardín. Y en el jardín un reloj de sol, y después del reloj de sol, una higuera. Y luego de la higuera, una fuente, y bajo la fuente, un tesoro. No he dado el menor crédito a esa mentira. Tú, sin embargo, engendro de una mula con un demonio, has ido errando de ciudad en ciudad bajo la sola fe de tu sueño. ¡Que no te vuelva a ver en Isfahán! ¡Toma estas monedas y vete!
El hombre las tomó y regresó a su patria. Debajo de la fuente de su jardín, que era la del sueño del capitán, desenterró el tesoro. Así Dios le dio bendición y lo recompensó y exaltó.
Dios es el generoso, el oculto.
Habiendo escuchado la narración anterior, entonces vamos a nuestro tercer momento, que es después de la lectura. En este caso tenemos varios elementos que revisar. Uno es analizar el proceso lector y verificar la comprensión. Esto hace referencia a realizar una autoevaluación reflexiva con el propósito de identificar áreas de fortaleza que deben consolidarse y áreas de oportunidad que requieren práctica y estudio. Aquí vamos a resolver algunos interrogantes como sobre qué aspectos de la cultura árabe debo profundizar en el caso de esta narración en particular. Reconozco con claridad los géneros literarios y dentro de estos el género narrativo, sus elementos y sus partes, y si no, pues tendría que hacer una profundización. El segundo aspecto sería representar mentalmente la comprensión adquirida. Esto es dar cuenta de lo comprendido, ya sea a través de cuestionarios, a través de resúmenes, diagramas, tablas, mapas conceptuales, mapas mentales, representaciones orales, recuentos escritos, controles de lectura, entre otros. Para este caso vamos a revisar las partes de esta narración que nos da cuenta de la estructura. En este caso son 5, o para cualquier cuento o narración son 5, de acuerdo con los nuevos análisis de comprensión lectora que se han venido actualizando. ¿Cuál es el inicio para esta historia? Que había en el Cairo un hombre poseedor de riqueza, pero las perdió, menos la casa de su padre. Aquí inicia la historia. Una segunda parte es, ¿cuál es la situación desequilibrante? Tenemos aquí que Mohamed soñó con un hombre que le decía que su fortuna estaba en Persia, en Isfahán, y que fuera a buscarla. Elemento sería, ¿cuál es el nudo? Para esta narración es cuando se despertó, Mohamed creyó en su sueño y se fue a Isfahán, en donde es confundido con unos ladrones y es retenido por la autoridad. Una cuarta parte de esta narración es, ¿cuál es la situación equilibrante? Que Mohamed despierta estando preso, le explica al capitán el motivo por el cual fue a esa ciudad. El capitán le dice que él ha soñado varias veces con una casa en el Cairo donde hay un tesoro, pero que no cree en esas historias. Una quinta parte sería, ¿cuál es el desenlace de la historia? En este caso, que Mohamed regresa a su país, allí, en su casa, debajo de la fuente descrita por el capitán, encuentra el tesoro. Bien. Un tercer elemento para después de la lectura es reconocer la finalidad comunicativa del texto. Esta se puede hacer en actividades grupales, en el caso cuando estamos en la educación presencial, en seminarios, mesas redondas, conversatorios, debates, diálogos en parejas. Se espera que el lector comparta no solo la información del texto, sino también sus visiones y sus percepciones, es decir, que no solo tenga la capacidad de hacer un resumen, sino que también pueda ir un poco más allá. Ahí se pueden resolver interrogantes como: ¿se vale soñar para hacer las cosas realidad? Otro sería, por ejemplo, ¿la perseverancia tiene algún beneficio para la vida? Esos son interrogantes que nosotros ya hacemos, sacamos nuestras propias conclusiones de acuerdo con lo leído y de acuerdo con los conocimientos previos. Y finalmente, para concluir este análisis, entonces, la recompensa al esfuerzo. Nos dice que Mohamed recibe su recompensa no por soñar, sino por creer y esforzarse a conseguir sus sueños a pesar de los obstáculos y dificultades. Esta es como una premisa que nos sirve para esta situación que estamos viviendo, de esta pandemia, y que la podemos y la tenemos que llevar a la práctica. Entonces, para finalizar esta historia, ya lo sabes, si crees, puedes lograrlo. Finalmente, los quiero dejar con una historia, es un cuento de Las Tres Hijas del Rey, de Marta Fulla. Es una historia que nos narra la importancia de las cosas en la vida, o la importancia que le tenemos que dar a las cosas en la vida. No todo puede ser interés por el dinero, por las joyas o por los bienes materiales, sino que son más importantes los valores. En compañía de esta historia los dejo y hasta una próxima oportunidad. También informarles que estas grabaciones de radio las encuentran en la página de la institución, ietaviracachamolde.nomio.com. Allí las pueden volver a escuchar si desean. Buena tarde.
Había una vez, en un reino muy lejano, un rey que tenía tres hijas. Todas las tres hijas eran buenas, cariñosas y simpáticas, y el rey estaba realmente orgulloso de todas tres. Su bondad era indiscutible porque no eran envidiosas, se querían mucho entre ellas y trataban a todo el mundo con generosidad y compasión. Un día el rey quiso probar el amor de sus tres hijas, así que las reunió y les preguntó a cada una de ellas cuánto lo querían. Primero el rey fue a hablar con la mayor de sus hijas y le preguntó: «Hija mía, yo sé que eres bondadosa contigo y con los demás, y sé que me quieres. Me gustaría que me dijeras cuánto me quieres». La mayor de sus hijas le contestó: «Padre, yo os quiero mucho. Os quiero tanto como todo el oro y la plata que hay en este mundo». El rey, satisfecho, le contestó: «Gracias, hija. No dudé, ni por un momento, de tu amor». Después el rey fue a hablar con la mediana de las hijas y también le preguntó: «Hija mía, yo sé que eres bondadosa contigo y con los demás, y sé que me quieres. Me gustaría que me dijeras cuánto me quieres». La mediana de sus hijas le contestó: «Padre, yo os quiero mucho. Os quiero tanto como todos los diamantes y las piedras preciosas que hay en este mundo». El rey, satisfecho, le contestó: «Gracias, hija. No dudé ni por un momento de tu amor». Finalmente, el rey fue a hablar con la menor de las hijas y también le preguntó: «Hija mía, yo sé que eres bondadosa contigo y con los demás, y sé que me quieres. Me gustaría que me dijeras cuánto me quieres». La menor de sus hijas le contestó: «Padre, yo os quiero mucho. Os quiero tanto como la sal». El rey no podía creer lo que oía en sus oídos. ¿Cómo la sal, la cosa más vulgar y barata que hay en este mundo, cómo puede mi hija quererme como la sal? Enfadado, el rey mandó encarcelar a su hija menor en la mazmorra más fría y oscura de palacio para siempre. Nunca, nunca hubiese creído que su hija fuera tan mezquina como para quererlo tan poco, como la sal. La hija fue encarcelada y pasaron muchos, muchos días, largas semanas y hasta meses. Hasta que llegó un bonito día de primavera en el que se celebraba una gran fiesta en palacio. Se sacaron los mejores cubiertos de oro y plata. Las copas y los platos estaban llenas de incrustaciones de diamantes y piedras preciosas. El rey había encargado a su cocinero real que le preparara los mejores manjares para los invitados, y el cocinero real se esmeró en preparar lo mejor de lo mejor. Todo estaba tan bien preparado para la fiesta. Cuando el rey y sus invitados se sentaron a la mesa para saborear ese gran festín, la boca se les hacía agua. Pero al primer bocado, el rey y sus invitados empezaron a desaprobar esos manjares. ¿Qué pasaba? Parecía delicioso, pero ¿por qué no sabían absolutamente a nada? El rey, enfadado, mandó llamar al cocinero real para pedirle una explicación. El cocinero real se presentó ante el rey y le dijo: Majestad, esa preciosa cubertería, junto con esos manjares fantásticos, no son nada si la comida no se adereza con la sal. La cosa más sencilla y barata es también la más importante. Sin ella, todo lo demás está vacío y sin valor. Su hija está encerrada en lo alto de esa fría mazmorra porque la quiere con toda esa sencillez y humildad. Su amor es profundo y verdadero. El rey entendió lo que había hecho y se sintió avergonzado. Mandó sacar a su hija pequeña de la mazmorra y con todo su corazón se disculpó. El rey aprendió de su hija menor que lo más insignificante puede ser también lo más valioso. Solo apreciando esas pequeñas cosas, uno puede apreciar también el resto de las riquezas. Al poco tiempo, la hija menor del rey y el cocinero real se casaron, y ese mismo día el rey los hizo herederos del trono de su reino, porque el rey entendió que la verdadera bondad y la compasión son las mejores cualidades para reinar un próspero y rico reino, donde el valor de las cosas humildes y sencillas hacen apreciar mucho más todas las riquezas. La felicidad depende del valor, el sentido y el significado que le damos a todas las cosas, las más pequeñas y las más grandes. Y todos fueron felices y comieron perdices para siempre más.